En Onda Madrid, el partido de la una con José María del Toro.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Buenas tardes. Bienvenidos al partido de la una. Estamos ya en miércoles 1 de junio. Lo primero, lo más importante, gracias por acompañarnos un día más. Vamos a estar con todos vosotros hasta las 2 de la tarde con la última hora del deporte. Esta noche en Glasgow se miden Escocia y Ucrania. Es el primer paso para estar en el Mundial de Qatar. El que gane se medirá el domingo a Gales en Cardiff y el ganador de ese choque sí que estará ya de pleno derecho en la cita mundialista. Lo de hoy en Glasgow no es una cita cualquiera para los ucranianos. Desde que Rusia atacara su país en la madrugada del 24 de febrero, la vida de sus técnicos, de sus futbolistas, de sus familias, se puso patas arriba. Desde el 30 de abril, el seleccionador Petrakov y parte de sus jugadores comenzaron una concentración en el exilio en Eslovenia. Hoy ya están todos, incluido el portero del Real Madrid, Andriy Lunin. Y tienen un mandato de sus ciudadanos y de su presidente Zelensky, clasificarse para el Mundial. Entre lágrimas, lo cuenta el jugador del City, Zinchenko, al que los niños ucranianos le han transmitido esto.
Que no entienden nada, pero dicen una cosa. Sueño con que la guerra se acabe. Pero cuando se trata de fútbol, nosotros también tenemos un sueño. Este sueño es ir al Mundial y dar estas emociones a los ucranianos en este momento tan difícil, porque se lo merecen.
Enseguida estamos con toda la actualidad deportiva del día, pero antes os avanzamos los titulares del informativo de las 14 horas. David Junquera, muy buenas tardes.
Hola del Toro, cientos de taxistas han tomado esta mañana las calles del centro de Madrid para pedir al gobierno regional que retire el proyecto de ley que permitirá a los vehículos VTC seguir operando en la capital a partir del mes de octubre. La protesta ha finalizado en la Puerta del Sol.
Que lo que nos quiere hacer la señora Ayuso no es de recibo, no es posible que vaya en detrimento del servicio público como es el taxi de Madrid, considerado uno de los mejores del mundo, y venga diciéndonos que unas plataformas con conductores novatos, incluso con la L, quieran desplazar al taxi.
El consejero de Transportes, David Pérez, que ha hablado en Telemadrid, no ve justificada esta movilización.
Ellos saben perfectamente que hemos puesto sobre la mesa propuestas para fortalecer al sector del taxi y prepararle para el futuro y que precisamente pudiera competir con una realidad que no es una realidad que haya traído este gobierno ni que sea exclusivo de Madrid, sino que está en todo el mundo.
La Comunidad de Madrid ha enviado una carta a la ministra de Educación pidiendo la convocatoria de la conferencia sectorial sobre los nuevos contenidos de primaria, ESO y bachillerato. El consejero Enrique Osorio ha reiterado sus críticas hacia los nuevos currículos.
Lo que no puede ser es que de aquí se hayan quitado innumerables conocimientos que cualquier niño debería conocer en cualquier punto del territorio español y se haya sustituido por esto, que está causando horror a las familias ver lo que se está publicando de esas pruebas de los libros que próximamente, desgraciadamente, en el mes de septiembre, pues van a ser lo que estudiarán nuestros hijos.
El Ministerio ha respondido diciendo que no interviene en la elaboración de libros de texto, que hay libertad editorial y que no tienen ni competencia ni responsabilidad en esto. Y tenemos novedades en el caso Mascarillas porque el juez Adolfo Carretero ha citado al jefe de prevención de riesgos laborales del Ayuntamiento de Madrid, que fue la persona que informó sobre la mala calidad de las mascarillas que se compraron a través de Alberto Luzueño y Luis Medina.
Pues estas y otras noticias las contamos a partir de las 2 en punto de la tarde. Gracias, David.
Gracias.
Os habla José María del Toro, produce Laura Cabrera, Quique Viso es nuestro ingeniero de sonido. 1:04 a esta hora en Onda Madrid, en el partido de la una os contamos las noticias del deporte. Antes de entrar en profundidad con los asuntos más interesantes del día, os contamos cómo viene este miércoles 1 de julio. De junio, infinito Rafa Nadal llegó con dudas, corto de preparación, con la incertidumbre de una lesión crónica, pero ya está a 2 partidos de levantar su 14ª corona en París. Anoche, a eso de la 1:20, levantó los brazos ante 14.800 espectadores en la central de Roland Garros. Había ganado en 4 mangas a Novak Djokovic.
Tengo la sensación que si miramos, las 4 horas de partido, creo que durante más minutos he sido más dominante yo que él hoy. Y desde mi perspectiva, sin ninguna duda he jugado mi mejor partido en los últimos 4 meses.
Gareth Bale se ha despedido esta mañana de la afición del Real Madrid. Lo ha hecho a través de un mensaje medido y pensado en el que recuerda que llegó hace 9 años para hacer realidad el sueño de jugar en el Bernabéu. Ha sido una experiencia increíble que jamás olvidaré, ha escrito. 9 temporadas de blanco, 19 títulos, 5 ligas de campeones, un largo periodo con luces y sombras. Uno que se piensa su futuro es Marco Asensio, concentrado ahora con la selección española. Tiene 1 año más de contrato, pero no tiene tantos minutos como le gustaría. Declaraciones a los compañeros del diario AS.
Es un momento importante para mí, no lo voy a negar. Y la verdad que tanto los que me rodean como yo tenemos las cosas muy claras en que tengo que seguir creciendo, tengo que seguir avanzando. Y bueno, el tramo final sí que es verdad que no he tenido esa regularidad. El míster, por lo que sea, ha contado menos conmigo.
En el Atlético, repuesta la placa de Courtois en el Paseo de las Leyendas, el último tirón de orejas se lo dio el capitán Coque, su compañero de habitación durante 3 años.
Yo era compañero de habitación de Tibu y teníamos buena relación y bueno, yo creo que se equivocó porque al final hay que tener memoria de dónde vienes y para mí no estuvo acertado, pero bueno, son sus palabras, hay que también respetarla desde su punto de vista y bueno, es normal que el aficionado del Atlético pues se enfade.
El Getafe ha hecho oficial esta mañana la contratación de Rubén Reyes como su nuevo director deportivo. Rubén fue jugador del Getafe en la temporada 3-4, la del primer ascenso a Primera División. Ha dejado el Oviedo cuando aún tenía 1 año de contrato y allí no se lo han tomado muy bien. Así justificaba su marcha.
Yo creo que he sido muy leal, muy comprometido, que todo lo que he hecho ha sido por beneficio del club. Esto es fútbol, o sea, a mí que me llamen para interesarse por 3 delanteros, la única diferencia, o por mis medios centros o por mis centrales, la única diferencia es que yo no cuento nada más. Y que quieran al entrenador o quieran al director deportivo de un club, es que lo estamos viendo todos los días.
Nuevo lío entre Tebas y Rubiales. El presidente de la Liga ha contado hoy que Rubiales envió a una persona para grabarle conversaciones a través de un bolígrafo grabadora. Precisamente sobre Tebas, habló de modo muy crítico el presidente del Barça, Laporta, cansado de que Tebas diga continuamente que los culés no tienen dinero para fichar a ningún jugador.
Le pediría, con todo respeto, que se abstenga de realizar manifestaciones en el sentido de si el Barça puede fichar o no a un jugador, porque está perjudicando claramente los intereses del FC Barcelona. Y este afán de protagonismo que tiene el presidente de la Liga y que pienso, con todos los respetos, que no le corresponde.
La selección española ha viajado esta mañana hacia Sevilla, donde mañana se mide a Portugal, en el primer partido de los 4 que disputará en 11 días, todos ellos correspondientes a la Liga de las Naciones. Movimientos en los banquillos, tras firmar Vicente Moreno como entrenador del Español y confirmarse la continuidad de Sergio González. Como técnico del Cádiz, el italiano Gattuso se perfila como nuevo entrenador del Valencia en sustitución de Bordalás. En segunda, Juan Carlos Carcedo es el nuevo entrenador del Zaragoza y Paco Gémez no continuará en el Ibiza. Esta noche comienzan las eliminatorias de ascenso a Primera División. Será a las 9 de la noche en el Heliodoro Rodríguez López con la ida del Derbi canario que medirá a Tenerife y Las Palmas. Y en baloncesto ya tenemos completas las semifinales de la Liga. Real Madrid-Baskonia y Barcelona-Juventud. Los badaloneses eliminaron ayer al Tenerife al ganarles por un concluyente 81-58. Luego escucharemos al técnico madridista Pablo Laso refiriéndose al penúltimo escollo en la lucha por el título. 1:08, estamos ya con la proeza de Rafa Nadal.
¡Y lo consigue! Rafa Nadal con ese revés en paralelo. Acabo de derrotar a Nole Djokovic en 4 mangas. Sigue creyendo en la 14ª. El hombre que hace de los milagros algo cotidiano. Acaba de escribir otra página impensable en la historia del tenis.
Esto es de verdad que asombroso. Para mí es, lo siento, pero es acojonante lo que acaba de hacer Nadal una vez más. No tiene palabras. O sea, no hay palabras para describir lo que se siente viendo a Nadal triunfar otra vez más en esta pista central abarrotada contra el número 1 del mundo con el...
Esta era la narración del último punto, el del triunfo de Rafa Nadal sobre Novak Djokovic por parte de los compañeros de Eurosport. Infinito Rafa Nadal llegó con dudas, corto de preparación, con la incertidumbre de su lesión en el pie izquierdo, pero ya está a dos partidos de levantar su decimocuarta corona en París. 14 y París, decimocuarta y París. No es una bendita coincidencia. Los 14.800 espectadores que anoche abarrotaban la Philly Chatrier se rindieron al tenis y el carácter indómito de este balear que el viernes cumplirá 36 años, 4 horas y 12 minutos, invirtió en tumbar a Novak Djokovic. Laura, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Sí, muchas similitudes con el Real Madrid. Nadie creía en el Real Madrid, levantó la decimocuarta. Bueno, había muchas dudas sobre Rafa Nadal, cómo iba a llegar él mismo, sembrándolas, diciendo incluso que ante Djokovic podía ser su último partido en la tierra parisina. Y bueno, pues ante las dudas apareció el mejor Rafa Nadal, hizo un auténtico partidazo y vuelve a plantarse en unas semifinales de Roland Garros. Es la victoria 110 de Rafa Nadal en 113 partidos que ha ganado en París y va a ser su decimoquinta semifinal. En las anteriores ganó 13 y solo ha perdido una, que fue la del año pasado, precisamente frente a Novak Djokovic. Un partido que volverá a quedar para la historia de los enfrentamientos entre estos dos grandes tenistas. Un partido que se decidió en más de 4 horas. Empezó en mayo y acabó en junio. 4 sets. El primero fue para Rafa Nadal, 6-2. El segundo para Djokovic, 6-4. Momento en el que entraron las dudas para Rafa Nadal, pero en el tercero volvió a reponerse.
Sí, pero en ese segundo, Laura, 6-4 para Novak, pero tenía 3-0 Rafa y le había roto 2 veces el servicio, ¿eh? O sea que
fueron los momentos más difíciles para el español. Vuelve a reponerse, como decimos, en el tercero, gana 6-2 y llega a la batalla del cuarto y definitivo, que bueno, pues fue absolutamente una demostración de garra por parte de los dos, pero sobre todo por parte de Rafa Nadal, que levantó un 2-5 en contra para llevar el partido al tiebreak, para llevar el set al tiebreak y terminar ganándolo por 7-4 y, como decimos, plantarse en estas semifinales de Roland Garros. Dudas, el mejor Nadal dice que él mismo se sorprende porque ha jugado su mejor partido desde la final de Australia.
Tengo la sensación que si miramos, no sé, las 4 horas de partido, creo que durante más minutos he sido más dominante yo que él hoy, ¿no? Y por eso he ganado el partido, ¿no? Es verdad que se me ha escapado un segundo set que no se me debería haber escapado con doble break, y eso ha hecho que el partido se complicara de una manera total, ¿no? Y desde mi perspectiva, sin ninguna duda, he jugado mi mejor partido en los últimos 4 meses, pero no es menos cierto que por falta de hábito de jugar a ese nivel que estaba jugando hoy, pues quizás he perdido ese segundo set. Es doloroso, aparte, contra un jugador como Novak. No he sido capaz de darle la vuelta enseguida al tercero, jugar a un muy buen nivel en el tercer set, y después en el cuarto no perder la esperanza y pelearlo, aunque el set estaba muy complicado, y he terminado jugando muy bien otra vez.
Y además, sin rastros de ese problema en el pie, además viéndole muy fresco, corriendo de un lado a otro y en un gran nivel físico. El propio Novak Djokovic también se rendía ante un Rafa Nadal al que dice que nunca hay que dar por muerto.
Well, congratulations to Nadal.
Felicidades a Nadal. Creo que ha sido el mejor jugador en los momentos importantes. De nuevo demostró por qué es un gran campeón, manteniéndose mentalmente fuerte y terminando el partido como lo hizo. No es la primera vez que él es capaz de, pocos días después de estar lesionado y apenas caminando, salir al 100% físicamente. Lo ha hecho muchas veces en su carrera, así que no me sorprende.
Y en ese sentido, Rafa Nadal sigue alimentando un poco las dudas sobre su futuro más inmediato. Dice que está en un buen momento, que está demostrando un gran nivel, pero que esto va día a día y que no sabe cómo va a estar en el día de mañana. Y dejó esta frase, que yo creo que es bastante inquietante o al menos enigmática, en la sala de prensa. No sabe qué va a pasar después de este torneo y será el momento de explicar muchas cosas.
I don't know what can happen. I have what I have.
No sé lo que puede pasar. Tengo lo que tengo en el pie. Por supuesto que voy a seguir luchando para encontrar una solución para esto. Pero de momento no la tenemos. Hablaremos de esto cuando termine el torneo. Estoy dando todo lo que tengo para intentar competir en las mejores condiciones posibles. Pero no sé qué pasará después.
Su rival el próximo viernes va a ser la semifinal. El mismo día que cumple 36 años Rafa Nadal va a ser el alemán Alexander Zverev, que ayer se vengó de Carlitos Alcaraz y de la final de Madrid.
Alejandro Ciriza es el enviado especial del país en Roland Garros, uno de los mejores especialistas en tenis del momento, y ya nos escucha. Alejandro, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes desde París.
Eso es. Berlín directo en un partido de un nivel altísimo. ¿Cómo es? ¿Qué te transmite Rafa, Alejandro?
Pues transmite, ante todo, Rafa, transmite muchísima adrenalina. Es un jugador especial que yo siempre lo he dicho, es un generador de energías. Desde luego, si a través de la televisión transmite en directo, es algo verdaderamente brutal. Tiene una capacidad y un carisma únicos y una capacidad de enganchar, ¿no? Y de seducir un poco al aficionado como muy pocos jugadores, incluso me atrevería a decir que como muy pocos deportistas tienen, la verdad. Lo de ayer, bueno, es otra muestra más de cómo es Rafa, y la verdad es que lo que se vivió anoche en la SAT fue absolutamente maravilloso.
La primera manga, el 6-2, en los tres primeros juegos de la segunda, el 3-0, roza la perfección ahí, ¿eh?
Sí, la verdad es que nos sorprendió de alguna manera el nivel que ofreció Rafa, porque venía haciendo buenos partidos correctos en progresión, pero también es cierto que de momento los rivales, bueno, tampoco le habían exigido hasta un punto muy, muy, muy importante, y nos sorprendió de alguna manera. Él mismo lo decía, a sí mismo también se sorprendió, pero la verdad es que fue un inicio arrollador. De todas formas, ante Djokovic también lo advertía de alguna manera, solo cabía esa posibilidad, tenía que salir de ese modo. Otra cosa es que alcanzase el nivel, pero desde luego tenía que salir a la ofensiva total y a partir de ahí ver cómo iba el partido, y afortunadamente salió como salió.
Sobre el apoyo del público, dices hoy en tu crónica en El País, a la hora de elegir el público lo ha tenido claro, ya sea de día o de noche, a cubierto o al raso, en otoño o en primavera, por más terminal que parezca, Nadal es Nadal. No sé si por estos tambores de posible retirada en un tiempo no demasiado lejano, la gente apoyó sin fisuras ayer a Rafa, ¿no?
Sí, yo creo que los mensajes que está deslizando Rafa últimamente son un poco inquietantes, ¿no? A todo el aficionado le inquietan, con lo cual París en esta edición, quién sabe si está ante el último desfile del Rey, y por eso yo creo que están aportando un extra en todos y cada uno de los partidos. Ayer, evidentemente, todavía esa implicación y ese apoyo era más trascendental, y desde luego que fue muy evidente. Se volcaron totalmente con Rafa, al que animaron desde el primer hasta el último minuto, y diría que la grada incluso tuvo un punto de hostilidad con Djokovic. Así son las cosas en el tenis, filias y fobias, pero desde luego ayer París dejó muy claro de qué lado está.
Tú sigues el día a día de Rafa, escrutas cada partido. Sobre el futuro, incierto, preocupante, ese hablaré al final del torneo, ¿cómo lo interpretas?
Bueno, yo creo que debemos ser cautos. El propio Rafa nos ha remitido un poco a que pasen estos días, y a partir de ahí él creo que va a explicar y va a ofrecer una serie de explicaciones sobre exactamente qué está tratando, cómo está tratando su pie, qué planes tiene, etcétera. Yo creo que debemos ser de momento cautos, hay que esperar a ver qué nos cuenta. Evidentemente es una lesión que todos la sabemos y la conocemos, es una lesión que para un deportista de élite no tiene cura, sí para una persona normal, porque es una lesión que requiere de cirugía. Él desde luego, si quiere seguir compitiendo, no puede optar por esta segunda vía, con lo cual le ponen una tesitura muy complicada. Lleva mucho tiempo jugando con dolor. El problema es cuando ese dolor traspasa alguna frontera que va más allá de lo normal, y en ese momento, repercute, él mismo lo dice, repercute en su felicidad, en su día a día, en su bienestar. Y yo creo que Rafa está a puntito de cumplir 36 años, y no solo está pensando en su carrera deportiva, que sí, por supuesto, pero también está pensando en el día de mañana y en su vida personal. Con lo cual, bueno, vamos a ser cautos, vamos a ver qué nos cuentan los próximos días o semanas, y a partir de ahí veremos qué decide.
Alejandro, están semifinales, a dos peldaños de la decimocuarta corona, con Zverev como primer rival. ¿Le ves coronándose de nuevo el domingo?
Sí, tal y como está el torneo, yo si tuviese que apostar, desde luego apostaría por él. Teniendo en cuenta, suena tópico, pero esto es París, este es Rafa Nadal y esta es la Satie, con lo cual yo creo que es el principal favorito. Es verdad que ayer ofreció uno de los mejores niveles que yo particularmente le he visto, estuvo muy serio y desde luego que si juega a ese nivel, Rafa lo puede tener muy difícil. También debemos ver qué respuesta física tiene Rafa después del desgaste de ayer, pero yo creo que tiene un margen de recuperación muy razonable. Con lo cual, vamos a ver, por el otro lado del cuadro, en principio los candidatos son de un perfil inferior a tanto al propio Nadal como al propio Zverev. Yo, si tuviese que apostar, desde luego que me mojaría por Rafa, sin duda.
Y no quiero dejar de preguntarte para terminar por Carlitos Alcaraz, 19 años, cuartos de un gran slam. Por momentos pareció incluso que podía remontar ante Zverev, parecía capaz de todo. ¿Exigimos demasiado a un chico que tiene un talento impresionante, pero que todavía tiene que curtirse en estas grandes citas?
No creo que se trate de que le exigimos demasiado. Él mismo está poniendo el listón con su propio tenis, y al final en el tenis y en cualquier otro deporte, creo que todas las figuras o aquellos deportistas que van un poco hacia la cúspide tienen que pasar por este tipo de trámites. Alcaraz tiene un talento fuera de lo normal, se sale un poco de lo habitual, y yo creo que en este sentido no es una cuestión de exigencia, como una cuestión de realismo. Está ofreciendo un nivel altísimo. Ahora mismo, objetivamente, es uno de los mejores jugadores del mundo. Es cierto que tiene 19 años y que debe aprender muchísimo. Lo de ayer es otra experiencia más, otro aprendizaje, pero desde luego que tiene potencial para llegar ahí donde él quiera. Ya veremos. Ha hecho un muy buen recorrido en París. Ayer la verdad es que se encontró con un Zverev muy, muy acertado, muy serio. Él pecó en algunos instantes un poquito de precipitación y salió un poquito en falso, pero a partir de ahí creo que dejó un muy buen pozo, y seguro que le vemos hacer grandes cosas el día de mañana en París y en el resto de los grandes torneos.
Alejandro Ciriza, enviado especial del Diario País, en París, en la cita de Roland Garros. Un placer charlar contigo, Alejandro. Gracias por tu tiempo. Un abrazo fuerte.
Muchísimas gracias a vosotros. Un abrazo fuerte. Chao.
Y Carlitos Alcaraz contra Zverev en cuatro mangas, en algo más de tres horas, acabó cediendo y se marchó del torneo parisino, Laura.
Sí, llegó un poquito tarde la reacción de Carlos Alcaraz, que bueno, pues ganó el tercer set y desperdició un set ball en la cuarta manga para haber forzado el quinto set. No pudo ser. Ahora toca pensar y, como él dice, tomar nota y aprender de lo que le falló ayer ante Alexander Zverev, que dice que son pequeños detalles, pero sigue creyendo en sí mismo y en que puede ganar un gran slam pronto.
A pesar de la derrota de hoy, me sigo sintiendo que puedo ganar un gran slam. Siento que tengo el nivel, tengo que aprender de esos pequeños detalles que tengo que mejorar. No me ha pesado la sensación de decir que soy favorito en este torneo, sino hoy ha jugado Zverev mejor que yo, tengo que aprender de ello y me siento capaz de seguir ganando.
Alcaraz ha confirmado que competirá en el Queens antes de Wimbledon para llegar pues con mejor rodaje a la pista de hierba, que siempre es una rareza para los tenistas españoles. Esta tarde los otros pretendientes de la semifinal, Laura.
Los otros dos partidos de cuartos de final para decidir la segunda semifinal. El primer turno va a medir a Andrei Rublev frente a Marin Cilic, y el segundo, Casper Ruud, el noruego, frente a la joven promesa danesa de 19 años, Holger Rune.
1:22, hacemos una pausa y estamos ya con el fútbol.
Onda Madrid, la radio de la Comunidad de Madrid.
Tú eliges lo que quieres escuchar.
En el 101.3, especial El Toril, que te contará toda la Feria de San Isidro.
Y en el 106, el programa habitual deportivo, El Partido de la Una.
Dos frecuencias, dos programaciones.
Tú eliges lo que quieres escuchar.
Bodegas Hermanos Pérez Pascuas, 40 años de pasión por el vino. Vinos con nombre propio, Viña Pedrosa, Cepa Gavilán, Finca La Navilla y Pérez Pascuas Gran Selección. Cepas con historia que crean vinos que emocionan. Un selecto placer que no debes dejar de disfrutar. Bodegas Hermanos Pérez Pascuas, en el corazón de la Ribera del Duero. Mucho más que tradición.
Brindis Events con los toros. Disfruta todos los días después de los festejos del cuarto tercio en las terrazas del 7 y del 5 y en el bajo del tendido 9 con el mejor ambiente y música en directo. Brinda también en sus establecimientos de la calle Goya, Jorge Juan y Miraflores de la Sierra.
Cada tarde en Onda Madrid tienes una cita con Nieves Herrero en Madrid Directo y sus diferentes contenidos, donde tienen cabida las claves económicas del profesor Rodríguez Brown.
Estos matices de la ingeniería pues no me terminan de gustar, pero hombre, que bajen los impuestos, mírame a los ojos.
Lo último de la crónica negra y los sucesos.
El engaño es la técnica que utilizan estas mafias.
Historia de los rincones más curiosos de toda la Comunidad de Madrid.
Madrid es la cuarta ciudad del mundo
que tiene este privilegio, así que es para estar muy orgulloso.
O los grandes estrenos de cine y series de la semana.
Cine americano.
El cine
es
de Marvel. Son películas que valen Marvel de media es... 200 millones de dólares.
No te olvides, de 4 a 7 todas las tardes en Madrid Directo con Nieves Herrero. ¿Cuánto cuesta la felicidad? ¿Cuánto cuesta la libertad? En la Alcarria del Tajo Tajuña tienes 41 pueblos para regalarte calidad de vida, paisajes idílicos, oportunidades, desgravaciones fiscales y todos los servicios que necesitas. Infórmate en conlaspuertasabiertas.es de Fadeza y cambia lo rural. Europa invierte en zonas rurales. Gobierno de España. Gobierno de Castilla-La Mancha.
¿Qué haces esa tarde? Hemos quedado para tomarnos algo por el centro.
No puedo, tengo que enseñar la casa que la estoy vendiendo.
¿Pero qué me dices? Si en Inmobiliaria Grupo Coves se encargan de todo.
En Grupo Coves queremos que disfrutes de las pequeñas cosas de la vida mientras nosotros nos encargamos de lo más complicado. Con Grupo Coves solo te tienes que preocupar por disfrutar. Visítanos en grupocoves.es.
Si hoy fuéramos a PortAventura World, ¿dónde iríais?
Al Hotel del Oeste donde dormimos.
O donde ayudé a Coco a buscar su galleta.
O donde subimos a un dragón.
O donde vimos un espectáculo increíble. O cuando fuimos
PortAventura World, redescubre tus emociones. Entradas más hotel desde 89 euros y un día en Ferrari Land incluido. Plazas limitadas. Consulta condiciones en Viajes El Corte Inglés.
Al año en España mueren atragantadas 500 personas más que en accidentes de tráfico. Ante una emergencia por atragantamiento, los segundos se vuelven horas. The Choker, el dispositivo antiatragantamiento que puede salvarte la vida. Rápido y fácil de usar. Desde los 12 meses de edad, consigue tu The Choker en nopasesunmaltrago.com.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. Y lo que más me gusta, pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. sumorestaurante.com.
En Onda Madrid, el partido de la una con José María del Toro.
Vamos con la actualidad del Real Madrid. 1:26 de la tarde, estáis en el partido de la una. Gareth Bale se ha despedido de la afición a través de un comunicado en sus redes sociales. Punto final a sus 9 años en el club, 9 años en los que ha levantado 19 títulos. Carlos, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Eso es, sí, nada más y nada menos que 5 ligas de campeones, 3 ligas, 1 copa, 3 supercopas de Europa, 3 supercopas de España y 4 mundiales de clubs. 258 partidos con la camiseta del Real Madrid, 106 goles, 67 asistencias. La pena es que de estos 9 años, prácticamente desde hace 4, desde que concluyó la final de Kiev frente a Liverpool, Gareth Bale haya pasado con más pena que gloria en el Estadio Santiago Bernabéu, porque prácticamente ha sido un jugador irrelevante.
Muy respetuoso en su comunicado final para despedirse, en inglés y en castellano.
Sí, nada que ver, por cierto, a otras declaraciones que ha ido sembrando en determinados momentos, cuando por ejemplo hablaba en la selección, cuando ha tenido críticas muy ácidas hacia la afición del Real Madrid, bien él mismo, a través de su representante, de Barnett. Escribo este mensaje, dice Bale, para agradecer a todos mis compañeros de equipo, pasados y presentes, los entrenadores, los trabajadores del club, toda la afición que le ha apoyado en este tiempo. Llegué hace 9 años como una joven promesa que quería hacer realidad mi sueño de jugar en el Real Madrid, vestir la gloriosa equipación blanca, llevar el escudo en el pecho, jugar en el Bernabéu, ganar títulos y ser parte de lo que es tan famoso y alcanzable por tan solo unos pocos. Ganar la Champions League. Ahora puedo mirar hacia atrás, reflexionar y decir con honestidad que este sueño se hizo realidad y mucho, mucho más. Bueno, termina agradeciendo al presidente, a Florentino Pérez, a José Ángel Sánchez, el director general, y a la directiva por haberle dado la oportunidad de jugar en el Real Madrid. Y termina diciendo: ha sido un honor, gracias. Carta con el escudo del Real Madrid presidiendo el encabezamiento y firmándola con el Gareth Bale y el número 11, que ha sido su dorsal en los últimos años.
Futuro incierto el de Bale. De momento el domingo se juega el Mundial, eso sí que es una evidencia. Después sí, veremos cuáles son sus próximos pasos futbolísticos. Se ha llegado a especular incluso con su retirada después del Campeonato del Mundo. Bueno, Tchouaméni, el medio centro francés del Mónaco, aprieta al Mónaco y no parece quererse bajar del burro de los 80 millones.
Bueno, aprieta porque hay ofertas, evidentemente, de otros equipos, y como no, parece que el PSG sigue enredando porque quieren también contar con el mediocentro francés. Y lógicamente, a nivel económico, ya sabemos que es imposible, mientras no se regule de otra manera el tema del fair play financiero, competir con Qatar. Entonces, bueno, pues el Real Madrid tiene claro que va a pagar mucho dinero por él, pero hasta un punto, hasta un límite. No va a subirse a la parra. Se está hablando ya de 100 millones cuando el Real Madrid estaba en un principio pensando en pagar 60, con lo cual, si se llega a un acuerdo, bien. con el jugador está todo acordado, pero es un poco caso Mbappé. Es decir, si al final el jugador no resiste el poderoso influjo del dinero y prefiere irse a otro sitio a cobrar más dinero, pues lógicamente tendrá que ver lo que pasa. Pero hay que esperar porque, como digo, el PSG sigue enredando en toda esta historia.
Tercer nombre propio del día, Marco Asensio. Contrato hasta 2023. Dudas en torno a su continuidad. Lo normal es que o renueve este verano o se marche traspasado.
Absolutamente sí, porque sería la manera en que el Real Madrid podría rentabilizar esa operación. Lógicamente, si le vende esta temporada, sacaría un buen montante económico por un jugador que, recordemos, le costó 3 millones y medio de euros en su día, comprado al Mallorca. Con lo cual, por poco que sea, que será bastante, lógicamente sería una realmente operación interesante para el Real Madrid. Él ha hablado desde la concentración de la selección de España con varios medios de comunicación, entre otros con los compañeros del diario AS, y deja bien claro que de cara a su futuro en el Real Madrid hay cosas que tienen que cambiar. Porque sí, él entiende que ha hecho todo lo que ha podido, que ha hecho una buena temporada, de hecho ha sido la mejor temporada en cuanto goles. A registros goleadores se refiere para Asensio, pero él quiere más, como todos los futbolistas, quiere más, él no es un titular indiscutible, eso está clarísimo, y esto ha dicho sobre lo que debe pasar a partir de ahora con respecto a su futuro en el Real Madrid. No descarta nada, ni seguir, ni por supuesto marcharse.
Estamos hablando de salir o no, pero realmente me queda un año de contrato aún. Es un momento importante para mí, no lo voy a negar, porque al final yo creo que ya he llegado al momento de más madurez, me encuentro más maduro en todos los aspectos. Entonces sí que es un momento importante para mí, donde tengo que decidir muchas cosas. Y la verdad que tanto los que me rodean como yo tenemos las cosas muy claras en que tengo que seguir creciendo, tengo que seguir avanzando. Y bueno, el tramo final sí que es verdad que no he tenido esa regularidad. El míster, por lo que sea, ha contado menos conmigo. Sí que ha habido 3-4 meses que he tenido esa continuidad, pero yo no me quiero quedar con eso. Al final es muy importante para un jugador la confianza. Entonces, pues bueno, yo creo que eso es lo que valoro yo personalmente y es lo que habrá que ver. Ya cuando se tranquilice todo un poco, yo acabé con la selección, que ahora mismo es lo más importante para mí, ya se hablará de todo eso, seguro.
Escuchándole me huele a Dios, Carlos.
Sí, sí, él tiene muy claro que no le vale lo que ha sido esta temporada en cuanto a minutos y en cuanto a confianza por parte de Ancelotti, pero bueno, lógicamente en el Real Madrid, sobre todo de medio campo para arriba, hay una competencia extraordinaria, con lo cual, bueno, veremos lo que pasa, ya digo, porque al Real Madrid, económicamente, si se hace algo este año, sería una operación interesante.
Hemos querido invitar aquí en el partido de la una hoy a Tanti Matnevani, que es la corresponsal de TNT Sport Brasil en Madrid. Ella conoce de primera mano a los futbolistas brasileños que juegan aquí en nuestra ciudad. Tati, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Mira, primero queremos preguntarte por Marcelo, por el adiós de Marcelo, esos 25 títulos que le convierten en leyenda del equipo blanco. Se ha ido con frustración, con dolor, pensaba que podría seguir. ¿Cómo crees que lo está asimilando Marcelo, Tati?
Para nada con dolor. Marcelo ha logrado su quinta Copa de Europa, se ha transformado en el jugador con más títulos de la historia del club. Él mismo decía después de la Champions, para nada hay que estar triste o pensando que podía ser de otra forma. Su carrera en el Madrid ha sido brillante, ha llegado con 18 años y se ha transformado en una total leyenda del club y se va muy contento por lo que ha conseguido, pero él ahora mismo quiere seguir jugando. Entonces vamos a ver cuál va a ser el próximo paso de Marcelo, pero de ninguna forma se va triste o decepcionado o lo que sea. Marcelo tiene una gratitud gigante por el Madrid, ha sido el club que ha apostado por él. Y no, yo siempre digo, no ha nacido madridista porque es de Río de Janeiro, tiene su club, pero se ha transformado en uno más. Siempre dice que el Madrid es el club de su vida y lo siente y lo vive de esta forma.
O sea, eso lo tienes claro, va a seguir jugando en activo, ¿no?
Él quiere seguir jugando en Europa. Ya ha descartado volverse a Brasil, porque en Brasil hay muchos clubes que sueñan con un día contar con Marcelo, pero él ya ha dicho que quiere seguir jugando y quiere seguir jugando en Europa, así que ya veremos el siguiente paso de Marcelo.
Oye, Vinicius, año de confirmación, está claro, y el gol de la final además le hace tener ya un hueco en la historia de Madrid para siempre. ¿Cómo está asimilando todo esto, este claro ascenso de nivel Vinicius, que ha duplicado, triplicado sus números con respecto al año pasado?
Vinicius, él trata sus momentos buenos y sus momentos malos de la misma forma. Es un chico que tiene la cabeza muy centrada, él sabe lo que puede hacer y lo que quiere hacer, y ni se sube cuando las cosas van muy bien como ahora, ni se baja totalmente cuando las cosas no van bien. Yo creo que esa temporada es la temporada de la regularidad de Vinicius, y a partir de la próxima sí que se va a exigir todavía más de Vini, porque ya ha enseñado lo que puede hacer y lo que ha hecho esa temporada. Pero es un chico que tiene la cabeza muy centrada. Él quiere hacer cosas grandes con la selección brasileña y quiere seguir en Madrid. Es impresionante el cariño y el amor que tiene Vinicius por el club. Yo creo que esa es una de las claves por las cuales lo estamos viendo así esa temporada, porque su sueño siempre ha sido triunfar, pero triunfar en el Real Madrid.
¿Le ves renovando pronto? Porque él sigue teniendo el mismo contrato.
Seguro.
Que cuando vino hecho un chavalín.
Seguro, seguro. Ya han hablado, está muy bien encaminado y yo creo que Vini va a ser, si no el primero, uno de los primeros que renueve ahora en esa nueva tanda de renovaciones que va a tener el Madrid.
Sí, sobre todo porque ya digo, sus emolumentos están claramente diferenciados porque firmó siendo un chico que no tenía experiencia y ahora fijaros el papel que tiene relevante en el Real Madrid. Otro que está para renovar, hablan de hasta 2028, es Militao.
Sí, es otro jugador que yo creo que esa temporada, es verdad que ha tenido unos partidos ahora a finales de temporada que no le hemos visto rendir tanto, pero yo creo que es una temporada de afirmación también para Militao, que también carga en sus espaldas el hecho de ser el defensa más caro de la historia del Madrid, y es un chico que ha ido progresando y yo creo que ha encontrado en Alaba la pareja ideal. Ya veremos la próxima temporada con la llegada de Rüdiger cómo va a ser. Pero es un chico que tiene muchísima proyección en la selección brasileña. Yo no descarto que sea titular en el Mundial. Si sigue como está jugando en el Madrid, a ti te le gusta mucho Militao. Y yo creo que es una apuesta también del Madrid por el futuro de la defensa después de lo que hemos visto esta temporada.
Te das cuenta, Carlos, que Tati dice Militao, porque tú y yo no tenemos ni idea de brasileño, ¿entiendes?
Hombre, el portugués evidentemente no lo trabajamos de la misma
manera. Tienes que incorporarlo en las narraciones.
Que Tati, sí, no, extraordinario, claro, evidentemente es su idioma.
Oye, Rodrigo, año feliz, ha crecido, ha ganado galones, respeto, tanto en el vestuario como con Ancelotti, sobre todo en la franja final de la temporada, ¿eh?
Sí, Rodrigo es un jugador muy especial, es un jugador que tiene una inteligencia en el juego desde que empezó a jugar. En la selección brasileña le tienen como una perla total. Yo creo que todavía no ha llegado a encontrar la regularidad que ha encontrado Vinicius, pero yo creo que con lo que hemos visto ahora al final de temporada de él y lo que puede hacer en la siguiente... A lo mejor la temporada siguiente es la temporada de Rodrigo. Yo tengo muchas expectativas en lo que pueda hacer todavía en el Madrid, teniendo una regularidad como titular en el equipo, que a lo mejor llega la próxima temporada, ya veremos. Pero es un chico que Tite, el entrenador de la selección brasileña, siempre definía como un jugador lúcido. Tiene una lucidez y una inteligencia para jugar que hace con que sea distinto. Y vamos, el gol lo tienen las piernas en la Champions, es una cosa impresionante. Uh-huh. Y yo creo que es otro que seguramente el Madrid le va a querer renovar, porque es un chico que tiene una proyección muy grande de aquí a futuro.
Trabajo no te falta con esta amplia colonia brasileña, Tati, ¿eh?
No falta. Y vamos a ver qué pasa con Renier, que está volviendo ahora al Madrid. Yo no sé si se va a quedar o no, creo que no. Pero es otro chico que también no le ha ido bien las cosas en el Dortmund, pero en Brasil teníamos mucha expectación en relación a la llegada de este jugador también. El problema que tiene Renier es que su posición, la que más le gusta jugar, el Madrid juega de otra forma. Entonces vamos a ver si se adapta a él o qué va a pasar con él. Pero vamos, el Madrid está siempre mirando a Brasil y a mí eso me va de lujo.
Muy bien, Tati Mantovani, corresponsal de TNT Sport Brasil en Madrid. Tati, muchísimas gracias, un beso fuerte, ¿eh?
A vosotros, un beso.
Lo cuenta muy bien Tati. Bueno, y además es que las renovaciones están sobre la mesa. Militao, que dice Tati, Carlos.
Te sale muy bien.
Estoy engrasando.
Está perfecto.
Vinicius, Nacho, que tiene que estar al CAR también, sí. Y por supuesto Luka Modric, ¿no?
Claro, son los más próximos o lo más reciente que tiene que acometer el Real Madrid, sobre todo en el caso de Modric. Pero bueno, lo de Modric, más allá de lo que públicamente se diga, creo que es un asunto que está hablado y cerrado, porque, bueno, la temporada, como aquel que dice, va a comenzar de aquí a poco más de un mes para el Real Madrid, y teniendo en el horizonte además el Mundial de Qatar, para Modric estaba claro que era importante seguir una temporada más en el Real Madrid. Y luego sí, como tú comentas, el caso de Nacho, que también termina contrato la próxima temporada y es un futbolista que compone y que hace equipo de una manera extraordinaria. Acaba jugando otra vez un montón de partidos, sí. Porque entre lesiones, sanciones y dimes y diretes, futbolista absolutamente básico para completar la plantilla. Y en el caso de los jóvenes, de los brasileños jóvenes, está claro. Fíjate que en su día, mucha gente puso en tela de juicio, ¿no?, que el Real Madrid se gastara 45 millones de euros por cada uno. Jugadores que no se sabía muy bien por dónde, evidentemente.
Han salido francamente bien, ¿eh?
Pero ¿cuánto valen ahora, no? Rodrigo y Vinicius. Bueno, Rodrigo directamente, hablábamos antes de Asensio, ha sido el que se ha comido a Marco Asensio en el equipo titular del Real Madrid. Y me imagino que eso es algo que Asensio también ha visto de cara a su futuro.
1:40, vamos con el Atlético. Hoy tocan los Rolling en el Metropolitano. Bonilla, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Te han dado entrada ahí en el Atleti o algo?
No, lamentablemente no. No pude conseguir entrada. De ninguna de las maneras.
Te hubiera gustado, intuyo.
Pagando, pagando.
No, pagando. Sí, sí. Yo intenté encontrar entrada por internet y a mí me fue imposible.
Bueno, ha estado Carlos siguiendo a Jagger y compañía, que han estado... Bueno,
sí, estuvo ayer toda la tarde-noche siguiéndoles.
Sí. No, hombre, no, porque he visto en las redes sociales de Mick Jagger que se estuvo dando una vuelta por el Retiro.
Ahí está.
Haciéndose fotos, por ejemplo, con la estatua del Ángel Caído. Y luego estuvo por la noche de tablao flamenco.
Ahí está.
Hubiera sido extraordinario encontrárselo por ahí por la Plaza Santa Ana y por el centro de Madrid. Y seguramente ninguno nos lo hubiéramos creído. Pero me parece bien que se empape de la cultura madrileña.
Pues esta noche los Rolling, seguro que hay mucha gente ilusionadísima con el concierto que van a dar en el Metropolitano. Asunto Courtois, repuesta la placa, ya os lo contábamos ayer. Coque le dejó este recadito, por cierto, a su compañero de habitación.
Yo era compañero de habitación de Tibu y teníamos buena relación y bueno, yo creo que se equivocó, porque al final hay que tener memoria de dónde vienes, y para mí no estuvo acertado, pero bueno, son sus palabras, hay que también respetarla desde su punto de vista, y bueno, es normal que el aficionado del Atlético pues se enfade.
Tironcito de orejas, tironcito de orejas de Coque para Courtois, ¿eh?
Sí, yo recuerdo cuando Courtois estaba en el Atlético de Madrid que además era un tipo y... Debe ser un tipo todavía, que con el vestuario se llevaba bien y tenía un buen trato con la mayoría de los futbolistas del Atlético de Madrid, entre ellos Coque, como bien hemos escuchado, compartió habitación durante muchísimos partidos.
Uh-huh. Y este es Coque, vamos repasando algunos asuntos de la actualidad del Atlético.
Morata, ¿ves que vuelva para quedarse?
Bueno, pues a mí ojalá, ¿no? Porque es uno de los mejores delanteros de España y bueno, personalmente tengo una buena relación con él y ojalá, ¿no? Le deseo siempre lo mejor y bueno, ¿por qué no en el Atlético de Madrid?
Saúl, ¿quieres que se quede?
Claro, es un tipo de la cantera que lo ha dado todo por el Atlético de Madrid y ¿por qué no estar en casa también?
¿Karim Benzema, Balón de Oro?
Sí, yo creo que seguro.
¿Carlos Soler, encajaría en el Atleti?
Sí, yo creo que sí, por su estilo de fútbol, por cómo compite, por las características que tiene, sí le vería en el Atlético de Madrid.
¿Todavía le queda vida al discurso del Cholo Simeone? ¿Todavía convence en vuestro vestuario?
Sí.
Morata, me da la impresión de que el Atlético quiere hacer negocio con él, quiere hacer caja, porque es un futbolista cotizado en el continente europeo. Y lo de Soler, pues veremos. Dice él que le encaja en la plantilla del Atlético de Madrid.
Hubo, pues yo creo que fue el último o el penúltimo, creo que fue el penúltimo partido de la selección española que coinciden en el medio del campo Coque, Soler y Llorente, si no mal recuerdo. Y jugaron los tres a un nivel altísimo. Y a partir de ahí, pues uno podría pensar, leche, ¿y por qué no coincidir en el Atlético de Madrid y que jueguen no un partido, sino 40 y tantos partidos por temporada juntos?
Pues en el mercado está, si el Atlético lo quiere, vamos, Peter Lim te coge el teléfono sin ningún problema. Saúl vuelve seguro, por supuesto.
Sí, ya te conté el otro día que había hasta 20 futbolistas del Atlético de Madrid que estaban cedidos y que tenían que recalar en el Atlético de Madrid. Pues bien, ya tan solo quedan 19, porque Juan Manuel Sanabria, que es un mediocampista uruguayo muy jovencito, que estuvo la temporada pasada cedido en el Atlético San Luis, en la Liga Mexicana, pues el Atlético San Luis y el Atlético de Madrid han vuelto a llegar a un acuerdo para que Sanabria continúe vinculado en el conjunto mexicano la próxima temporada. Así que ya solo son 19. Como tú bien has comentado, Saúl tendrá que recalar de nuevo en la capital de España, en el Atlético de Madrid. Da la sensación que regresa después de unos meses en el Chelsea, donde no han sido ni mucho menos buenos para Saúl, y regresará casi con total seguridad para quedarse. Tiene que regresar Álvaro Morata, que da la sensación que va a llegar para volver a marcharse a algún club europeo que pague lo que estime oportuno el Atlético de Madrid, y entre otros, pues el cancerbero Gerbich, también tiene que venir Santiago Arias, Neuwen Pérez y una ristra de chavales, que algunos de ellos harán la pretemporada a las órdenes de Diego Pablo
Hombre,
Simeone.
Lo de Saúl humanamente seguro que ha sido interesante, jugar en la Premier seguro que es interesante, deportivamente no ha jugado mucho, incluso ha tenido que jugar de lateral, que era lo que no quería en algunos partidos. Eso por un lado. Oye, el run Correa este de yo quiero más minutos, no soy titular, me pienso en marcharme.
Pues ese un run que está ahí y la verdad es que tiene visos de ser realmente cierto. Ángel Correa ha disputado 49 partidos oficiales con el Atlético de Madrid esta temporada, un total de 2.424 minutos.
Que son muchos.
Son 13 goles, 6 asistencias.
Máximo goleador.
En Liga ha sido el jugador número 11 en cuanto a minutos jugados, con 1.829.
Pero,
ahí está el pero, ha salido desde el banquillo en 15 ocasiones. Es decir, él hubiese querido ser titular en muchas más veces en el Atlético de Madrid. En Champions solo ha tenido 3 titularidades, ante Liverpool United en el Estadio Metropolitano y ante el Milán en San Siro. Fue suplente en los 2 partidos ante el City de los cuartos de final de la Liga de Campeones, y yo creo que eso es el detonante que ha llevado a Ángel Correa a pensar en su salida del club. No es sencillo su rol, ha actuado muchas veces en el interior derecho, pero con la llegada de seguramente un lateral derecho también al Atlético de Madrid, supondría que Llorente ocuparía esa posición de interior derecho, así que Correa volvería a tener no volvería a tener plaza en el once inicial. El argentino ya estuvo a punto de marcharse y de abandonar el Atlético de Madrid en el verano del 2019, en agosto del 2019, cuando el Atlético de Madrid negociaba por Rodrigo con el Valencia. Sí. Pero el Milán definitivamente no llegó a lo que pretendía el Atlético de Madrid recibir por Correa, y por eso Ángel Correa ha continuado estos años en el conjunto colchonero.
Esto en el Atlético y en el Getafe. Esta mañana el Getafe ha hecho oficial la llegada, era ya un secreto a voces, de Rubén Reyes como nuevo director deportivo del equipo. Suple a Ángel Martín González y le presentan mañana por la mañana.
Así es, Rubén Reyes, gijonés de 43 años, que como futbolista perteneció a la cantera del Sporting y pasó por Avilés, Oviedo, Villarreal, por el Getafe en la temporada 2003-2004, estuvo en Albacete, Pontevedra, Rayo Vallecano, Palencia y Alcobendas Sport, donde se retiró en el 2013 como entrenador. Ingresó en la estructura del Rayo Vallecano en el 2017 y se hizo cargo como técnico interino de la primera plantilla del conjunto franjirrojo en marzo del 2019, tras la destitución de Mitchell. En junio pasado, en junio del 2021, firmó 2 temporadas por el Real Oviedo como director deportivo, de las cuales solo ha cumplido una, porque ayer, como has comentado, se despedía del conjunto betense y mañana a las 11:30 se va a presentar como nuevo director deportivo del Getafe. En Oviedo no ha sentado muy bien la marcha de Rubén Reyes, que se intentaba explicar.
A ver si está Rubén Reyes por
ahí.
Yo
las formas no sé a qué se refieren con las formas, porque es que si hay un tiempo perfecto me lo tenéis que decir vosotros, yo no lo conozco. Igual que el año pasado hablé primero con el Oviedo antes de comunicárselo al Rayo Vallecano. También hubo 2 clubes de segunda división que el club también sabe que me han llamado para trabajar, y yo le he trasladado al club que no me iba a ir a ningún club de segunda división de España a cambio del Real Oviedo, eso también lo saben ellos.
Eso en el Getafe, mañana presentan a Rubén Reyes, y atención porque en el Rayo, esto ya es una cosa que se contó en Cádiz hace bastante tiempo, Salvi, extremo del Cádiz, ex compañero de Álvaro García, por cierto, llegará al Rayo este verano.
Sí, se va a convertir en el primer fichaje del Rayo Vallecano, uno de los fichajes del Rayo Vallecano de cara a la próxima temporada. Acaba contrato con el Cádiz el próximo 30 de junio y llegaría al conjunto franjirrojo con la carta de libertad en la mano. Salvi es un extremo derecho de 31 años que ha terminado siendo capitán del conjunto gaditano y que ha estado 7 temporadas en Cádiz defendiendo los colores amarillos del Cádiz.
Vamos con la selección española, debe estar ya en Sevilla, porque partían a las 12, están ya en Sevilla. Esta tarde rueda de prensa, entrenamiento, y mañana contra Portugal, Carlos.
6:15, sí, entrenamiento. Bueno, el entrenamiento es a las 7 en el Benito Villamarín, que es donde se juega este primer partido, primera jornada de la Liga de Naciones. A las 6:15, rueda de prensa previa de Luis Enrique y del capitán Sergio Busquets. Mañana comienza la Liga de Naciones, una nueva edición con un partidazo, ¿eh? España-Portugal. La Portugal de Cristiano Ronaldo, evidentemente.
Que
la
les campeona... ha pasado canutas para meterse en el Mundial, ¿eh?
Sí, dos repescas. Son los campeones de la primera edición de la Liga de Naciones, pero es verdad que han tenido que pasar las canutas para estar finalmente en Qatar. En cualquier caso, siempre es un aliciente tener enfrente a Cristiano, a Pepe, a todos los jugadores portugueses de una calidad extraordinaria, Bernardo Silva, etcétera, etcétera.
Rubén Díaz.
Es una prueba extraordinaria para la selección española de Luis Enrique. Y finalmente, Thiago Alcántara ha viajado a Sevilla. Sigue con esos problemas en el talón de Aquiles y de momento ha viajado. Vamos a ver después del partido de mañana, de mañana, cómo está y si la lesión evoluciona bien, podría viajar. Recordemos que luego tiene que jugar en la República Checa y en Ginebra contra Suiza, son dos partidos fuera. Y si la lesión evidentemente no mejora, es posible que se le desconvoque. Pero de momento Alcántara, Thiago, está en Sevilla con el resto de sus compañeros.
Oye, ¿qué es lo último del lío entre Tebas y Rubiales?
Vamos a ver.
Complicado de contar, vamos a intentar simplificarlo.
El cuento de nunca acabar. Sí, bueno, esta mañana aparecía en OK Diario una información asegurando que tienen audios grabados en los cuales Tebas dice textualmente: hay que cargarse a Rubiales y a Alejandro Blanco, parece
ser... el presidente del Comité Olímpico Español.
Eso es, parece ser que el interlocutor que graba a Javier Tebas graba esos mensajes. Aquí el objetivo es cargarnos al rubialismo, a Luis. Y al hilo de lo que ayer me comentaste, del tema del Córdoba, en el PAC podemos meter también a Alejandro Blanco. Nos cargamos a los dos y seguidamente Tebas dice: sí, sí, vamos a ver, hay que cargarse a Luis Rubiales. Tebas, posteriormente, después de esta información, que aparece transcrita, no aparece el audio, pero aseguran los compañeros que tienen el audio, sí, ha contestado en Twitter: Rubiales me ha mandado este sábado a un falso denunciante, ese interlocutor del que no sabemos quién es, un falso denunciante que se ha presentado con uno de sus bolis grabadora a grabar cómo reacciono a sus denuncias. La obsesión de este tipo por espiar y grabar a todo el mundo no para y no tiene límites. Habla del sábado, es decir, en la previa de la final de la Liga de Campeones, sí, en París. Y después de estos audios, acaba de publicar la Federación Española de Fútbol un comunicado en su página web. Dice: a raíz de las noticias aparecidas en el día de hoy por el medio digital OK Diario, el Departamento Jurídico de la Federación está estudiando las informaciones con el fin de abordar todas las posibles acciones legales pertinentes. La Federación lamenta que el presidente de una organización que forma parte de la estructura, bueno, Javier Tebas, trata de captar o asesorar a empleados federativos con la búsqueda de un claro objetivo. Hay que cargarse a Luis Rubiales y a Alejandro Blanco. La Federación pone de manifiesto su profunda preocupación ante la relevancia y trascendencia de estas afirmaciones, así que va a emprender acciones legales. Sigue la pelea Rubiales-Tebas.
Y el presidente del sindicato de futbolistas, Aganzo, y la AFE también han denunciado a Rubiales por el
ayer
supuesto espionaje.
Conocimos eso es por la tarde, que definitivamente Aganzo interponía esa denuncia contra algo que parece probado, desde luego por el tema de los audios en los que claramente se reconocía el espionaje y el seguimiento a David Aganzo. Así que Rubiales ahora mismo tiene más frentes abiertos que no sabría decirte.
Y esta es Laporta hablando sobre Tebas. Tebas, ya sabéis, dice que el Barça no tiene nada de dinero para poder fichar. Pues Laporta le ha respondido así:
le pediría, con todo respeto, que se abstenga de realizar manifestaciones en el sentido de si el Barça puede fichar o no a un jugador, porque está perjudicando claramente los intereses del FC Barcelona. No sé si las hace voluntariamente o involuntariamente, pero si las hace voluntariamente, vamos, es una clara muestra de que quiere perjudicar los intereses del FC Barcelona. Y si estas manifestaciones las hace involuntariamente, ya es una prueba más de la incontinencia verbal y este afán de protagonismo que tiene el presidente de la Liga, y que pienso, con todos los respetos, que no le corresponde.
Dejamos el fútbol, vamos con el baloncesto. Ya tenemos semifinales de la Liga Endesa, porque ayer el Joventut le ganó al Tenerife, así que Barça-Joventut, y mañana empieza el Real Madrid-Baskonia. Laura.
Hacía 14 años el Juventud no se metía a unas semifinales, por cierto. Mañana arranca ese partido, el que nos importa a nosotros, el Real Madrid-Baskonia, la serie, el mejor de 5 partidos, semifinales, los dos primeros en el Palacio de los Deportes. Mañana a las 10 de la noche. Con las bajas de Nigel William-Goss y de Carlos Alocen, ha dicho también Pablo Lasso que Abalde tiene problemas en un pie, hizo un esfuerzo para jugar contra Manresa, pero cree que en principio va a llegar en condiciones. Las claves de esta eliminatoria, dice que hay que tener mucha atención a la efectividad del Baskonia en el tiro exterior.
Creo que es importante entender que el Baskonia es un equipo de tiradores. Como si con Tenerife creo que son los dos mejores equipos en tiro de tres puntos de la liga. Si bajamos ese registro, pues creo que sería algo muy positivo para nosotros. ¿Qué me gustaría a mí mejorar? Bueno, a mí me gustaría siempre dominar el rebote y no tener pérdidas de balón. Si esos dos aspectos en nuestro equipo los hacemos bien, creo que nosotros podemos tener mayor control del ritmo de partido, que para nosotros es muy necesario.
Le han preguntado al entrenador del Real Madrid sobre ese horario, 10 de la noche.
Sí, es un poco
horario que
extremo,
acompaña un poco,
extremo,
sobre todo para que los jóvenes puedan ir a verlo. Y bueno, pues ha puesto un ejemplo como parecido a lo que está pasando en Roland Garros. Rafa Nadal quiso jugar de tarde y ¿qué pasó? Pues que terminó jugando a las 2 de la mañana.
¿Viste a Nadal ayer por la noche? ¿Hasta qué hora estuviste? Casi las 2 de la mañana, ¿no? Anda que no ha habido follón con el tema de cuando se juega en Roland Garros. Entonces, joder, si se meten en este pollo los tenistas, ¿para qué me voy a meter yo? Pero sí es verdad que jugar a las 4:30 en Manresa era la primera vez que jugaba a esa hora. Y no, ya he jugado alguna vez a las 10 de la noche, algún playoff antes, ¿no, Yika? Ya está. Tengo que avisárselo al equipo, preparar al equipo. Entiendo la pregunta, pero te quedaste a ver a Nadal ayer por la noche.
Pues esperamos a ver a Nadal. Y el que quiera se quedará a ver el Real Madrid mañana a las 10 de la noche, a pesar de que luego jugará el sábado a las 6 de la tarde el segundo partido.
Y además hay que adecentar el palacio rápido, Carlos, porque viene Dua Lipa el viernes, ¿no?
Sí, sí. Van a pegar una paliza toda la madrugada a recoger la cancha de baloncesto y empezar a montar el escenario, porque el viernes Dua Lipa a partir de las 9 de la noche en el Palacio de los Deportes.
Hoy en el Palau está, en Barcelona.
Sí, sí, sí.
Bueno, ¿cómo manejáis la agenda cultural de conciertos? Hombre, debemos hacer una sección al respecto.
Valemos para un roto.
Estamos en la época ya. Estamos en la época ya. Muchos meses parados.
Gracias, Laura, Carlos.
Adiós, chao.
Adiós.
A las 3 de la tarde, Deportes en Telemadrid. ¿Qué contamos, Carol?
¿Qué tal, José María? Muy buenas tardes. Hoy os contamos la historia de Vanessa, madrileña y oro mundial en taekwondo. Además, todo lo que pasó ayer en París, la nueva hazaña de Rafa Nadal ante Djokovic, el serbio acabó rendido a sus pies, y también la derrota de Alcaraz a manos de Zverev. Vamos a escuchar las reflexiones de los dos tenistas. Y en el mundo del fútbol, la última hora de la selección española, que ya estará en Sevilla para medirse mañana a Portugal, y la decisión que tiene que tomar Marco Asensio sobre si quedarse en el Madrid o probar fortuna fuera. Atentos también a las lágrimas y a las palabras de Zinchenko, futbolista ucraniano.
Pues hasta aquí el partido de la una. Os vais a quedar ahora con el informativo de las 14 horas. Habrá más deporte a las 7:30, 30 minutos de información deportiva en El Enfoque. Y, por supuesto, el partido de la una volverá mañana a la una en punto de la tarde, fiel a su cita. Pasad buen día, disfrutad del calor. Hasta mañana.
En Onda Madrid, el partido de la una con José María del Toro.